a ser recalcitrantes, no tienen. Solo eso, una decencia. La situación de Merva María Galarraga Bermúdez en Perico, las fotografías de su casa, el vídeo donde se muestra el estado ruinoso en el que se encuentra ese edificio donde vive, el testimonio de Félix Navarro Rodríguez y la insensibilidad de tantos cubanos actuales, me llevaron a recordar de cuántas cosas nos hemos despedido los cubanos en los últimos 59 años. Me llevaron a preguntarme si no nos habremos despedido todos, incluso ustedes, de Cuba. De la Cuba que alguna vez creímos que existía o quisimos que existiera. Y me llevaron a preguntarme si despidiéndonos de ella, de Cuba, no nos habremos despedido de nosotros mismos. Porque ¿quién iba a decirnos, amigos que me escuchan esta mañana, que el pueblo cubano, un pueblo cuya amabilidad desinteresada deslumbraba a los extranjeros, iba a darle la espalda a una de sus ancianas por temor a un grupo de esbirros o por pura insensibilidad ante la desgracia ajena? Sí, qué lejos estamos de nosotros mismos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata, y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con él. De amor siempre está el balcón con su sol y tu voz, tú no estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas.
Amigos, ha sido Sandra Luna interpretando Lejana Tierra Mía, la preciosa canción compuesta hace muchos años por Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Sandra Luna, una cantante actual que no teme grabar viejos números compuestos en su país. Yo no sé cuántos de ustedes compartirán mi opinión, pero Después de 59 años de tristezas y de ilusiones fallidas, después de haber visto a mucha gente sufrir, enjugarse las lágrimas y seguir adelante, yo tengo la impresión de que nada nos duele tanto, de que nada nos resulta tan desolador como la certidumbre de que Cuba, como nación y como ilusión, está en bancarrota. Y está en bancarrota no solo en lo material, sino en lo moral. Es decir, no solo en la forma, en lo que se ve, sino en el fondo, en lo que no se ve. Yo tengo la impresión de que nada nos perturba tanto como el espectáculo tristísimo que ofrece el presente cubano. Y quizás también, hay que decirlo, el futuro inmediato, ese futuro que es al único que egoístamente podemos aspirar porque la vida se nos acaba. Se nos acaba. El recuerdo de los juicios sumarios que se celebraron en Cuba, el recuerdo de los paredones de fusilamiento, de los encarcelamientos, de la represión, el recuerdo de los vecinos, amigos y parientes que se convirtieron en delatores o en cómplices de las autoridades cubanas, el recuerdo, por supuesto, de los actos de repudio, de los cubanos ahogados en el estrecho de la Florida, de las familias dispersas, de las mil y una vicisitudes que ha significado el exilio para cientos de miles de cubanos. El recuerdo de todo eso, señoras y señores, pesa sobre nosotros, sobre ustedes y nosotros, y no dejará de pesar nunca. Pero creo, repito, que a estas alturas lo que verdaderamente nos abruma a veces, lo que no sé si vamos a poder asimilar, es el desastre y la desesperanza en los que vemos sumirse a nuestro país. Esta semana, después de varios días en los que este programa giró en torno a algunos temas risueños, yo quiero hacer un alto y compartir con ustedes los testimonios de dos personas que visitaron Cuba en el año 2008. Visitaron Cuba y contaron lo que habían visto y sentido allí. ¿Qué ha pasado en Cuba? Pregunto yo ahora, desde entonces. ¿Ha mejorado la situación en Cuba? ¿Son ustedes más felices ahora que hace 10 años? ¿Tiene Merva María Galarraga Bermúdez algo que agradecerle al gobierno cubano? Y si algo tiene que agradecerle, ¿compensa eso por la extrema miseria en la que ha acabado sumiéndola a ella y a la mayoría de sus compatriotas? Y algo más curioso todavía. ¿Hasta qué punto, señoras y señores, el cancionero cubano recoge, denuncia sutilmente esa miseria que no solo abarca lo material, sino lo moral en nosotros? Yo creo, lo he dicho siempre, aunque algunos no lo crean, que el cancionero cubano dice mucho más de lo que algunos creen que dice. Que si nos alzamos contra toda bajeza, nuestro cancionero lo canta, lo celebra, lo aplaude. Y si nos emporcamos, él, nuestro cancionero, se emporca. Por eso, yo no ceso de llamar la atención sobre algunas letras.
No se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas. Por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida. Y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado para los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El parco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El parco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El parco mamífero nacional.
Secularum, secularum, prestigio finis.
El parco mamífero nacional.
Es una propuesta social.
Pero nacional.
escuchamos es Buena Fe y Eliades Ochoa interpretando Mamífero Nacional, una canción a la que vale la pena prestarle mucha atención.
En bañaderas o balcones fueron transfusiones, el canto era gélida, o las 15 graduaciones, bombeada por su corazón. En el mercado agropecuario se comporta como el índice de hoyos. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni perro,
no hay nepotismo.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo, los manatíes perdidos, el mundo en su mente y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar. Repito, es una propuesta sociocultural. Un macho sao pa' mi gente valiente de Oriente.
El puerco mamífero nacional.
Una cita de cerdo al vino pa' el intelectual.
El puerco mamífero nacional.
Le llevó la corriente al monte,
chicharrones para la discoteca.
Vamos a ver, ¿qué pasa, compadre?
Me disculpan los vegetarianos, este canto no le causa no. A su gusto puede echarle mano al tópico de yuca con mojo. Y después que me levante una grúa, porque el pantalón se reviente. Pero mientras ya se
El puerco mamífero nacional. Amigos, entre los escritores cubanos que desde hace años gozan de mayor prestigio en España se encuentra Abilio Esteves. Abilio Esteves se ha destacado principalmente como narrador y como dramaturgo, pero también ha escrito poesía y ha escrito libros de géneros muy difíciles de encasillar. Algunas de sus obras de teatro se han representado en Miami, y una de esas obras en particular conmovió a muchos, a mí, entre las personas que fueron a verla. Y esa obra es Santa Cecilia o La Habana en el fondo del mar. La protagonista de esta obra, creo haberla comentado con ustedes en algún momento, la protagonista de esta obra es un fantasma que vive en el fondo del mar. Un fantasma que recuerda su infancia y su juventud en La Habana y que se pregunta y les pregunta a los ahogados que pasan cerca de ella si La Habana todavía existe. Se pregunta y pregunta a los ahogados qué fue de La Habana. Esta obra, Santa Cecilia, es más que una obra de teatro, un poema teatral, un poema de Abilio Esteves capaz de estremecer a cualquier cubano sensible y capaz de comprender todo lo que esa obra significa y sugiere. Simple y llanamente, imaginen ustedes la situación. Lo que ve uno ante sí en el teatro es a una mujer vestida de harapos, rodeada de cacharros, y poco a poco uno se da cuenta de que esa mujer vive en el fondo del mar. Es un espectro, es un fantasma. E imagínense ustedes lo que sucede después, a través de la obra, cuando esa mujer habla consigo misma y habla también con los cadáveres de los ahogados que pasan cerca de ella. Y les pregunta a esos cadáveres si La Habana, que ella quiso, que ella admiró, que ella vivió, todavía existe. Y empieza a recordar ante el público cómo fue su niñez en esa Habana, cómo fue su adolescencia. y empieza a lamentar la posibilidad de que esa ciudad que ella vivió y amó ya no exista. Abilio Esteves visitó Cuba en el año 2008 y a raíz de esa visita escribió y publicó este texto que tengo ante mí, que la prensa difundió y que a mí me gustaría compartir y comentar con ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque este texto es un relato fiel y desolador de la realidad cubana. Una realidad que al ser descrita por un hombre con un don especial para las palabras, se presenta ante nosotros con una precisión y una profundidad que difícilmente pueden aspirar a tener las fotografías, el cine y hasta el testimonio de más de un cubano común que de regreso a la isla pueda contarnos a los que vivimos en el extranjero lo que vio, ¿no? Yo quiero compartir y comentar con ustedes este texto, no solo por eso, porque intenta darnos una versión fiel del presente cubano, sino porque demuestra hasta qué punto las palabras en manos de alguien que sabe cómo utilizarlas pueden convertirse en algo revelador, en algo sumamente sutil y a veces incluso en algo peligroso. Este texto que yo voy a compartir y a comentar con ustedes hoy y mañana apareció bajo el título de En La Habana, el tiempo pasa. En La Habana el tiempo pasa, y en él Abilio Esteves comienza recordando la noche que, hace años, abandonó Cuba para irse a vivir a España. Y escuchen lo que dice Abilio. La noche que salí de La Habana rumbo a Barcelona, la calle de mi casa, por una rotura en las extenuadas cañerías, estaba inundada de agua. La noche que regresé, luego de 7 años de ausencia, la calle se hallaba igualmente desbordada. No pude evitar la ilusión de que el tiempo no existía. Si no hubiera sido porque en esos años nuestro mundo familiar se había empobrecido con algunas muertes, continúa diciendo Abilio Esteves, y porque los cocoteros del jardín de al lado eran ya largas palmeras inclinadas a los vientos, me habría costado huir de aquella alucinación. Regresaba al minuto exacto en que me fui. No al lugar, al minuto exacto en que me fui.
Calles de mi barrio, la otra luz del sol.
Yo no acabo de entender este lugar. Tanta prisa, tanto miedo y soledad.
La corriente nos está llevando. Vampiros que se beben lo que queda de amor. Puede ser una alucinación, una ropa de mi corazón.
La Habana es un
amigos, son Gema y Pavel hablando de La Habana. Esta canción se titula Alucinación, una palabra que acabamos de escuchar dicha por Abilio Esteves. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Puede ser una alucinación, una tapa de mi corazón.
La Habana es un invento, una locura, un viaje a la ilusión.
Puede ser que me ciegue la pasión, los recuerdos cambian de color.
Sobre un animal.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El espacio sideral es una frontera que nos inspira y nos une más que cualquier otra cosa. Estas fueron declaraciones hechas por el secretario adjunto para el control, la verificación y el acatamiento de los Estados Unidos, Dr. Yelnim Poblete, quien agregó que a medida que continuemos avanzando en nuestro sistema solar, nuestras empresas serán desarrolladas para apoderarnos de las infinitas posibilidades que se nos presenten. Pero al mismo tiempo, el Dr. Poblete hizo una temida advertencia. Dijo que existen crecientes preocupaciones acerca de la posibilidad de que pudieran ocurrir intencionales actos de agresión en el espacio sideral. Los Estados Unidos ha mantenido por muchos años la temible posibilidad de que Rusia se encuentre desarrollando la producción y despliegue de armas espaciales para destruir satélites. En febrero del año 2017, un comandante de la Fuerza Aérea de Rusia declaró que su país desarrolla nuevos misiles que tendrían la expresa finalidad de destruir satélites. Pero más aún, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido documentos que revelan que el Ministerio de Defensa de Rusia trabaja en la creación de un sistema móvil de ataque a satélites. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció recientemente que sus tropas espaciales recibieron un sistema móvil de rayos láser que fuera anunciado al mundo el 1 de marzo del año 2018 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los planes de desarrollo de armas espaciales continúan al presente, a pesar de que Rusia declarara reiteradamente que pone especial interés en la promoción del Tratado de Prevención y Despliegue de Armas en el Espacio Sideral, el Tratado o Uso de la Fuerza en Contra de Objetos Existentes en el Espacio. El problema que presentaría un tratado de tal naturaleza, dijo el Dr. Poblete, es que sería muy difícil determinar el verdadero propósito de un objeto simplemente con observarlo en órbita desde la Tierra. En la actualidad no existen los medios necesarios para diferenciar el comportamiento de objetos que no son armas letales, haciendo entonces que las medidas de control de armas en el espacio sideral, tal como el sistema que proponen los rusos, algo imposible de verificar. El Dr. Poblete mantiene entonces que el sistema propuesto por los rusos no reduce el potencial de conflictos, tan solo extendiendo hacia el espacio o previniendo actividades desestabilizadoras. Y la realidad de los hechos es que Rusia podría estar promoviendo lo que dice que quisiera prohibir. Los Estados Unidos debe tomar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad, estabilidad y el sostenimiento del espacio sideral. El proyecto propuesto por Rusia no es el mecanismo adecuado para lograr tal finalidad. Es en realidad un proyecto defectuoso, propuesto por un país, Rusia, que en forma rutinaria ha estado violando sus compromisos internacionales. Los Estados Unidos tienen la intención de continuar involucrado con otras naciones responsables en los efectos de fortalecer la seguridad, la estabilidad y el sostenimiento de las actividades en el espacio sideral.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo GEMA 4, que vive, que reside en Barcelona. Hace solo unos días tuve la oportunidad de conocer a una de sus integrantes y conversar largamente con ella. Ya la he invitado a que un día converse con nosotros a través de estos micrófonos y quizás desde la propia Barcelona, donde el grupo reside. Pero bueno, ha sido GEMA 4 interpretando Hermosa Habana. Antes de continuar con el tema de hoy, yo quiero darles las gracias a quienes colaboran conmigo y son, en este caso, Maite Rodríguez, nuestra nueva productora. Gracias, Maite, por estar aquí. Y un amigo ya casi viejo, Danilo Fuentes Cortés. Danilo Fuentes Cortés, alguien a quien me da mucho gusto siempre tener aquí en el estudio como operador. Quisiera recordarles a ustedes, señoras y señores, que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que prefieren el correo postal, pues pueden dirigirse a nosotros escribiendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Debo decir que anoche, tarde, yo les he dicho a ustedes que yo reviso mi correo con bastante frecuencia, anoche tarde recibí un correo de una gran amiga de este programa, de Teresa Miranda. Teresa, de quien tanto gusto me da siempre saber por su elocuencia al hablar, por su precisión y su valor al hacerlo y también al escribir. Y yo quisiera compartir con ustedes el correo de Teresa porque tiene que ver con el programa de ayer y, en cierta forma, con el programa de hoy. Me dice Teresa en su correo: desde hace días no le escribo, pero usted sabe cuán importantes son usted y su programa para muchos cubanos y no cubanos, entre ellos yo, por supuesto. Pero ahora, me dice Teresa, para enviar los correos debo conectarme a Internet. Y ya sabe lo complicado que es eso para nosotros. En realidad, el régimen nos corta ciertos servicios cuando nos considera molestos. Y a mí me quitaron el correo Nauta. Hoy lo escuchaba, sigue diciéndome Teresa, refiriéndose al tema de la señora residente en Perico, que tanto bien hizo a su comunidad y que, sin embargo, hoy sufre un triste abandono. Esto no me extraña, dice Teresa. Amigo mío, ya usted sabe cómo este régimen alejó al pueblo de Dios y las consecuencias de este gran pecado las estamos viendo hoy. Con la creciente pérdida de valores se ha perdido la sensibilidad humana. Las personas no tienen temor de Dios y hasta dentro de la misma iglesia hay algunos que creen que Dios es comunista. Bueno, Teresa. La mayoría de la gente, sigue diciéndome Teresa, solo piensa en sí misma y los suyos, desentendiéndose del dolor ajeno. Todos sabemos cómo esta máquina diabólica es el castrismo, que es el castrismo ha logrado enfrentar a cubanos contra cubanos y cómo este veneno ha llegado hasta dividir las familias. Efectivamente, todos lo sabemos, amiga Teresa. Lo sabemos con una enorme tristeza cómo a lo largo de 60 años el gobierno cubano ha logrado hacer añicos las relaciones familiares e incluso fraternales. Ninguna de las prácticas horrorosas que lleva a cabo este régimen, me dice Teresa, para mantenerse en el poder, causa extrañeza. Ahora mucha gente acudirá en apoyo a la farsa de la nueva constitución sin saber que representan al grupo de ovejas que van directo al matadero. Pero aún así, me dice Teresa, yo vivo llena de esperanzas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo sé que muchos de ustedes también. Leonid y Mailén, los amigos Damasos, todos están llenos de esperanzas. También, me dice Teresa, hay en Cuba mucha gente buena. Y en el pueblo se ve cómo la gente va despertando poco a poco. Amiga Teresa, créame que yo nunca he dudado que Cuba está llena de gente buena. De gente buena. En cierta forma pienso que estos programas los hago para ella, para esa gente. Gente a quien un día me gustaría conocer, abrazar, con quien me gustaría departir, compartir cosas. Sí, Cuba está llena de gente buena. Lo que ocurre es que la no tan buena e incluso la mala es la que más se nota. Por eso tengo la certeza, dice Teresa, de que un día no muy lejano Dios se apiadará de este pueblo, así como de Venezuela y Nicaragua, países inundados también por esta mala hierba y que juntos forman el triángulo de la muerte. Mi afecto sincero para todos los oyentes de la emisora, así como para el colectivo de trabajo. A ellos, mi eterna gratitud y para usted, un fuerte abrazo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Su hermana incondicional, Teresa. Teresa, muchas gracias por su carta. Y por supuesto, señoras y señores, Teresa cita el Evangelio según Mateo, ¿no? Esta frase pertenece a una de las tantas bienaventuranzas que aparecen en los Evangelios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ojalá, en el caso de Cuba, así sea. Pero yo estaba leyéndoles un artículo publicado por Abilio Esteves, el destacado escritor cubano, en España, hace 10 años exactamente. El 26 de julio del año 2008 se publicó este artículo en El País, el diario español más importante. Y a mí me llama la atención ese primer párrafo de Abilio, donde dice que la noche que él salió de La Habana rumbo a Barcelona, la calle de su casa estaba inundada de agua. ¿Por qué? Porque una cañería vieja, extenuada, como dice él, se había roto. Ahora bien, lo tremendo de todo esto es que la noche que Abilio regresa a su casa, 7 años después, la calle se hallaba igualmente desbordada. Por eso él no pudo evitar la ilusión de que el tiempo no existía, de que el tiempo se había detenido, de que esos 7 años de ausencia eran falsos. La calle estaba tal y como él la había dejado 7 años atrás. Si no hubiera sido, dice, porque en esos años nuestro mundo familiar se había empobrecido con algunas muertes, es decir, si no hubiera sido porque en su familia hubiera habido pérdidas grandes y porque los cocoteros de la casa de al lado habían dejado de ser unos arbolitos pequeños para convertirse en largas palmeras, me habría costado huir de aquella alucinación. Regresaba al minuto exacto en que me fui. No regresaba, como dije anteriormente, al mismo lugar del que me fui. No, Eso es muy común. No, regresaba al minuto exacto en que me fui. De ahí esa sensación de que el tiempo en La Habana no pasa o no había pasado durante esos años de ausencia. Abilio Esteves se reseña hace 10 años esa visita a Cuba y continúa diciendo lo siguiente. Todo simulaba encontrarse en idéntico sitio. Mi pequeña casa de madera, tan poco pretenciosa, con sus antiguos muebles, los libros estropeados por los años y la humedad, en el orden en que los dejé, en los estantes habituales, y la familia, que a pesar de pérdidas notables, daba la impresión de perseverar en su conformidad. Miren esa frase. Daba la impresión de perseverar, es decir, de continuar voluntariamente en su conformidad, dueña de idéntica calma y resignación, dueña de un estoicismo que el discreto matiz de jovialidad no lograba disipar. ¿Qué es el estoicismo, señoras y señores? Bueno, es una escuela filosófica que cree en la fortaleza de carácter ante el dolor, ante la adversidad. No importaba que la familia de Abilio Esteves hubiera adoptado esa actitud. Había algo, esa actitud jovial. Había algo detrás de esa jovialidad que le decía a él que esa familia suya continuaba luchando contra la adversidad. El cuartico está igualito, exclamó alguien, repitiendo el verso de un bolero de Mundito Medina. Y Abilio añade, no es cierto, han cambiado la hora, ironizó otro, sirviendo hielo y ron en el vaso de la bienvenida y haciendo referencia a un cambio de horario que en Cuba solo ha marcado el paso de un invierno sofocante a un verano más sofocante aún. Es decir, que un pariente de Abilio dice que el cuartico está igualito, que nada ha cambiado allí, ni en su barrio ni en su casa, pero otro pariente dice que sí, que han cambiado la hora. Refiriéndose a un cambio de horario habitual. Eso era lo único que había cambiado en Cuba desde que Abilio se fue. Y dice Abilio, volví a verme en Marianao después de 7 años. Allí, en el barrio de mi infancia y adolescencia, anduve por la calle 102, por el obelisco, por mi destruido instituto, ahora sin ventanas, lejos de la parte de la ciudad, acicalada para el turismo. Y confirmé lo que ya sabía, que esas calles habían acabado por destruirse. Es decir, lejos de esa zona que ustedes conocen tan bien, sobre todo los habaneros, que se ha decorado, que se ha maquillado para el turismo, ese barrio de Abilio, allá en Marianao, continuaba destruyéndose. No es que pareciera, dice Abilio, como se ha dicho, el paisaje después de la batalla. Mucha gente refiriéndose a La Habana en ruinas habla del paisaje después de la batalla. Se trataba, dice Abilio, de algo más complicado. El paisaje de una ciudad agobiada por la espera del bombardeo que no tuvo lugar. Infructuosa, la espera había consumido las fuerzas y dejado en su lugar la reacción, igualmente inútil, de la desidia. Una espera que nada esperó y nada espera. En todo caso, la batalla había sido la de la espera sin esperanza. Esto parece un juego de palabras, amigos, pero no lo es. Lo que Abilio está diciendo es algo que ustedes conocen muy bien, ¿no? Cada cosa continúa como la dejaste. No cabe la menor duda, en ese lugar. Pero se trataba de algo más complicado cuando se veía la destrucción de la ciudad. El paisaje era el de una ciudad agotada, agobiada por la espera del bombardeo que no tuvo lugar. La espera de la invasión. Una invasión norteamericana posible, según el gobierno cubano, que le sirvió a ese gobierno para fortalecerse. ¿Explotando qué cosa? El nacionalismo. Eso era todo. Infructuosa, dice Abilio, la espera, claro. La invasión nunca se produjo, el bombardeo nunca se produjo. La espera había consumido las fuerzas y dejado en su lugar la reacción, igualmente inútil, de la desidia. Los cubanos esperaron durante tantos años esa invasión norteamericana que iba a bombardear La Habana. Que a esa espera le sucedió, ¿qué cosa? La desidia, la indiferencia, el cansancio. Una espera que nada esperó y nada espera. Eso es tremendo. Una espera, la espera del bombardeo norteamericano, dio lugar a otra espera que nada espera. En todo caso, la batalla había sido la de la espera sin esperanza. Cada cosa continúa como la dejaste, me indicaron algunos, dice Abilio Esteves. El calor más intenso, eso sí. No repliqué. Comenzábamos a saber que no era cierto, por más que suela repetirse. La Habana no es la ciudad del tiempo detenido. Aunque parezca iluso y trivial, precisa enunciarlo cuando se habla de ella. No hay inmovilidad posible con el tiempo. Por supuesto que no. El tiempo no cesa de pasar. Aunque la calle de la casa de Abilio estuviera tan inundada cuando él regresó como 7 años antes. Todo lo que se dice de La Habana, amigos, es lo que puede decirse sobre Cuba. Sobre Cuba, donde el tiempo, lejos de permanecer inmóvil, estático, parece correr hacia atrás, deshaciendo década tras década todos los logros que habían conquistado varias generaciones de cubanos. Solo un salto al futuro, un gran salto, va a impedir que los cubanos nos reduzcamos a una forma de vida poco menos que elemental, al paso que vamos. España, por ejemplo, dio ese salto, como muchos de ustedes saben, y puso su reloj al día apenas murió Francisco Franco. La dictadura de Franco se extendió a lo largo de 35 años, de 36 años, más o menos. Están a punto de cumplirse 60 años de que las agujas de nuestro reloj, el reloj cubano, comenzaron a girar al revés, ¿verdad? Es hora de que se empaten, de un salto también, de un salto hacia adelante con las agujas de la mayoría de los otros relojes del mundo. Del primer mundo, claro está.
Llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. De dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor?
Amigos, ese es Rocío Dúrcal interpretando una bella canción argentina titulada Nada. Nada. Es sumamente interesante y a veces conmovedor tener acceso a los sentimientos de un cubano que después de varios años de residencia en el extranjero, regresa a Cuba. Regresa a Cuba por las razones que sean. Ese es otro tema y muy complejo. Y se enfrenta a esa realidad que él había abandonado hacía determinado número de años. Nada importaba que la ciudad pareciera detenida, continúa diciendo Abilio Esteves, y que los Chevrolets, por tenebroso arte de conservación, fueran los mismos de 60 años atrás. La fealdad habitual de mi calle se había hecho patente. Despintadas las casas y más rotas las calles. Más difícil la vida, dificultad agravada por la costumbre de la desilusión. Bueno. Esa sola frase, amigos que me escuchan en Cuba, la costumbre de la desilusión, es un golpetazo. Es un golpetazo, ¿verdad? Las calles despintadas, las calles más rotas, la vida más difícil y esa dificultad de la vida agravada por una costumbre adoptada por los cubanos, según Abilio, la costumbre de la desilusión. Cruzados de brazos, los muchachos conversaban de no se sabía qué sueños lejanos, dice Abilio Esteves. A veces no conversaban. Una música alegre escapaba de alguna casa y sentados en las aceras escuchaban con sonrisas de sobriedad o jugaban al dominó con expresiones concentradas, pensando en otra cosa. Como apariciones borradas por la luz de la mañana, sigue diciendo Abilio Esteves, las señoras iban y venían con sus bolsas de compra. Comentaban que habían sacado frutabombas en el puesto de la esquina frente a los bomberos. Pocos automóviles, antiguos o nuevos, transitaban por la avenida a esa hora, a cualquier hora. Pasaban las bicicletas sin prisa, y si no hubiera sido por el sol inflexible, se hubiera dicho que no iban a ninguna parte. Esa es la visión, señoras y señores, que trae al exilio a Abilio Esteves después de una visita a Cuba en el año 2008. ¿Han cambiado las cosas?
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer. Ya hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas. Salvarle la vida, La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Hoy en mi ciudad, que ha sido amiga de los cantos del placer, odia el momento en que viene la tarde.
Y así, señoras y señores, con los tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto, de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Reinaldo, mañana leo y comento el correo que acabas de enviarme. Mañana también volveremos a mirar a Cuba a través de los ojos de Abilio Esteves, este compatriota nuestro, excelente escritor, que también sabe decir lo que ve, lo que siente y lo que piensa. Por escritores como él, amigos, el cubano futuro va a saber cosas que el gobierno de nuestro país preferiría que no se supieran. Hasta pronto.
Tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.